noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de la radio y plataformas de internet. Mi querida Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches, feliz de estar aquí con usted.
Y yo también. Bueno, pues ayer nos lo adelantaba Eduardo Borges, se publicó por la noche el índice de corrupción, confirma que efectivamente nuestro país no mejora en ese frente. La percepción es que seguimos siendo uno de los países más corruptos del mundo. De 180, estamos en el 140, ya imagínense que estuviéramos en el lugar 13 o 14, que es el tamaño que tiene nuestra economía. Bueno, platicaremos hoy con María Marván, platicaremos con María Amparo Casar, platicaremos con Edna Jaime. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos un cáncer de ese tamaño en nuestro país y no parece que el nuevo régimen haya logrado ni siquiera un... Es más, ha empeorado la percepción de México como país corrupto. Platicaremos del tema. Un juez federal dictó prisión preventiva a Mauro Alberto N., lo apodan El Jano, piloto aviador de los Chapitos. El Senado de la República autorizó a la presidenta el ingreso de 10 militares norteamericanos para capacitar marinos. El secretario de la Defensa reiteró que los vuelos realizados por el gobierno de Estados Unidos en zonas cercanas a la frontera fueron sobre su espacio aéreo y en este caso no afectaron la soberanía mexicana. Le comento que hay por supuesto otros temas. El día de hoy Justin Trudeau nombra a Kevin Brosseau como excomisionado adjunto de la policía, de la Real Policía Montada de Canadá, como el zar del fentanilo en aquel país. Es uno de los acuerdos que Canadá tuvo. ¿Se acuerda usted cuando tanto México como Canadá lograron la posposición de los aranceles? Por cierto, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para reducir significativamente la administración pública. Las mismas tesis se van vendiendo en América del Norte, ¿no? Hay que reducir a la administración pública, hay que acabar con el aparato de USAID, ¿no? Que no les gustaba ni a los de aquí ni a los de allá, ya van acabando con todo eso. Steve Bannon, ¿se acuerda? El asesor de Trump se declaró culpable ante un tribunal de Nueva York de un cargo de fraude relacionado con su campaña de recaudación de fondos. En otros temas, le comento que la presidenta respondió que en este caso los aranceles no tiene ningún caso, es una medida que pues podría resolverse con paneles de controversia. Su Marcelo Ebrard diciendo, o reiteró el asunto este del balazo en el pie, vaya y explíqueselo eso a, en este caso, a Donald Trump. La Canacero advierte que los aranceles al acero y aluminio afectarán gravemente a la industria siderúrgica. Las acciones de algunas empresas mineras cayeron después de este anuncio. Moody's estima que el impacto que tendrá la imposición de aranceles puede efectivamente ser muy, muy fuerte. Estamos hablando de muchos miles de millones de dólares. Hoy el dólar, el billete verde, se condenció en 21.04 y sigue perdiendo valor nuestra moneda. La presidenta envió dos iniciativas de reforma, en este caso una para modificar el Sistema Nacional de Seguridad Pública y otra para fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia. Habrá que ver su contenido y, por supuesto, qué Cámara en este caso lo trata. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la cuenta pública con 329 votos a favor, 119 en contra. Hay como 30 mil millones de pesos volando. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, en información internacional se llevó a cabo la cumbre de inteligencia artificial, en donde Estados Unidos y el Reino Unido no firmaron la declaración emitida por la cumbre de París sobre inteligencia artificial, que pide que la aplicación de esta tecnología sea abierta y ética. Fueron un total de 60 países y entidades supranacionales, como la Unión Europea, que se sumaron a esta declaración.
Bueno, pues ahí lo tiene. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Vamos ahora contigo, Celia Mendoza, hasta Washington. Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo.
Cuéntanos.
Así es. Durante la jornada de hoy, el presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva junto al magnate de Tesla y dueño de X, Elon Musk, específicamente hablando acerca de la reducción del gobierno federal y autorizando a la agencia que han creado de eficiencia gubernamental para que tenga mucho más poder. Esto obviamente se da después de las críticas que se han hecho alrededor de la situación y el acceso que tiene el equipo de Elon Musk. Durante esta jornada habló acerca de lo que será de ahora en adelante el proceso de reducción de la fuerza federal, los parámetros que estarían estableciendo y la manera en que el gobierno estaría trabajando precisamente para acabar con miles de trabajos y también para tratar de reducir y verificar de qué manera se podrían reemplazar eventualmente algunas de estas posiciones si ellos deciden que es justificable hacerlo. Esto se da obviamente en medio de los cuestionamientos que también ha presentado el presidente de los Estados Unidos acerca de los gastos del gobierno federal y las investigaciones que se han abierto en diferentes agencias. Durante esta misma jornada también se ha despedido al inspector general de USAID, esta agencia federal que ha estado bajo la mirilla de la administración del presidente Donald Trump. Elon Musk también explicó que habrían errores, esto refiriéndose a imprecisiones que se han dado a conocer frente a los fondos que se estarían entregando, inclusive refiriéndose a más de 50 millones de dólares en condones que habían sido enviados a Gaza, algo que no es correcto, y hoy se corrigió al hablarse de que estos habrían sido enviados, de hecho, a África, un país que tiene problemas de VIH y SIDA, y que obviamente tiene sentido el hecho de que se estuvieran mandando este tipo de elementos. Pero en términos generales, lo que pudimos observar durante esta jornada en la oficina Oval es el soporte y el apoyo que le sigue dando el presidente de los Estados Unidos a Elon Musk, quien tiene cada vez más poder. Esto en medio de los cuestionamientos acerca de la transparencia. Elon Musk asegura que estará entregando detalles de sus ganancias, pero esto se va a mantener en privado, contradiciendo, según aquellos que estaban en la Casa Blanca, lo que ellos sí categorizan como transparente.
No, claro, absolutamente. ¿Hay una estimación del recorte de empleados federales que habrá, Celia, o todavía no?
Todavía no se ha dado, pero tenemos que recordar que la idea que ellos tienen es acabar con un gran número de estos. Tan solo esta semana se estaba haciendo una recomendación para acabar completamente, no solamente con USAID, pero también se está hablando del Departamento de Educación, donde el mismo presidente dijo que le gustaría ver a la secretaria de Educación, Linda McMahon, acabar y dejarse ella sin trabajo, y esta es una petición que ha hecho. Estamos hablando de miles, pero hay que recordar que ellos han hecho una propuesta similar a la que hizo Elon Musk cuando entró al que en ese momento era Twitter, donde están tratando de que muchos de los empleados federales dimitan voluntariamente, pero esto ha sido colgado en las cortes debido a que no estamos seguros, según la corte, si esto es primero legal y segundo, si se van a garantizar los beneficios que se supone se están ofreciendo a estos empleados federales a los cuales se les está tratando de que renuncien, dejando así muchas oportunidades que usualmente garantizan al el empleado, el gobierno de los Estados Unidos a sus empleados federales. Así que esto se mantiene, pero lo que sí está claro es que estaríamos hablando de miles de trabajos en todos los diferentes aspectos del gobierno federal de los Estados Unidos.
Muy bien. Oye, aquí en México decimos que la cabeza cubierta es bajo techo, es privilegio de señora, pero allá Elon Musk con gorrita de béisbol en la oficina del presidente, como si estuviera tomando un café. Pero bueno, es la confianza que tienen. Además, por las notas que no dejaron entrar al corresponsal de AP, ¿no? Que es así como el decano de la fuente allá en la Casa Blanca, Celia.
Así es, y esto tiene que ver específicamente con una reacción de la Casa Blanca que está retaliando o de cierta manera está reaccionando al hecho de que AP aseguró que no iba a utilizar el nombre del Golfo de América cuando obviamente hemos visto que Google y otras compañías lo siguen ahora, lo han hecho el cambio, pero la agencia AP, la prensa asociada, que es una organización que no genera dinero, que se encarga de, es una agencia de noticias estadounidense que provee información a otros medios de comunicación y que, como bien lo dices, ha sido una de las marcas más importantes y creíbles en los Estados Unidos de periodismo imparcial y ético, aseguró que no iban a hacer este cambio porque simplemente no le parece que está siendo reconocido y que es una decisión caprichosa del presidente en el sentido de que no es reconocido internacionalmente. El presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca envió una queja firme asegurando que los periodistas no deberían ser castigados por una posición que al gobierno no le parece, y esto obviamente genera cuestionamientos acerca de la libertad de prensa y la primera enmienda.
Uy, 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 Celia, bueno, pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Pues ya ve, hay países donde todavía les sorprende que el presidente diga, oiga, quítenme este reportero, pues dice cosas que no quiero, ¿no? Me viene a hablar aquí, y ya solo falta que te digan, ¿cómo se llama el Golfo este? ¿México o de América? Si no, pues no es de las simpatías del gobierno. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Con el gusto de saludarte.
Tú ya sabes, si va a Estados Unidos, el Golfo de América. Si no, a ver qué te dicen. Pero bueno, bromas aparte, ¿cómo estás viendo la reacción del gobierno y todo el debate sobre los aranceles?
Creo que la reacción es lógica dentro del mismo, literalmente, dentro del mismo marco. Pero creo que hay un factor que el gobierno mexicano podría poner en la mesa y que me parece que está dentro de la orden ejecutiva. Y me quiero explicar, Leonardo. Trump dice, hace años, cuando hicimos el primer intento de hacer aranceles generalizados al acero y al aluminio, decidimos exentar a 4 países. México, Canadá, Corea del Sur y Brasil. Uh-huh. Y dice, la estrategia no funcionó porque estos países que tenían exenciones se convirtieron en puertas a través de los cuales metió acero China. Y creo que un tema del que no hizo referencia el secretario Ebrard y que probablemente sea necesario que México argumente es cómo ha logrado, si es que ha logrado, o qué va a hacer para garantizar que no esté entrando acero chino por México, vamos a decir, por un sistema aduanero, por un sistema de aduanas que es muy poroso. Esa era la controversia hace 6 meses, si recuerdas, Leonardo. Entonces, me parece que en el caso particular de acero, aluminio, Trump no dice el problema es que tengamos déficit con México, como dice la balanza comercial total. Dice el problema es que haber hecho exenciones a 4 países nos
abrió un boquete ahí, ¿no?
Nos abrió y creo, como lo hemos comentado en otros temas, haciendo el esfuerzo de garantizar que las aduanas no van a dejar pasar acero chino, le hace un favor a Estados Unidos, pero también le puede hacer un favor a la industria mexicana en muchísimos temas. Las aduanas, con frecuencia, vamos a decir, han sido un portero coladera en nuestra portería.
Sí, lo son. Son un portero. Ya iba a decir un apellido, pero mejor no lo cito. Es efectivamente así. Hoy decía el gobierno, México es el principal destino de las exportaciones de productos siderúrgicos totales de Estados Unidos, representando el 52%, Luis Miguel, de sus exportaciones globales al cierre del 24. El superávit es de 1.2 millones de toneladas anuales promedio, en favor, naturalmente, de los Estados Unidos, y desde el 15 hasta el 25 alcanzó 2.3 millones de toneladas, en cambio, y puso, lo comentábamos esta mañana, mientras Ebrard ponía las gráficas, las exportaciones de México a Estados Unidos han regresado a niveles de 2015 o 2017, son los argumentos que ha esgrimido el gobierno. Oye, sea Trump, los aranceles y todo lo demás, lo cierto es que el año pasado terminábamos ya con una producción industrial que iba a la baja, ¿no? Veo que, pues, en números generales tuvimos una caída al mes de diciembre, todavía sin Trump en el radar, Luis Miguel.
A ver, creo que ese es uno de estamos poco a poco armando este rompecabezas que sobre cuál es el estado de la economía, y el dato de diciembre nos marca que las cuatro ramas de actividad industrial cayeron. El balance del año todavía nos da un crecimiento positivo de industria, pero se explica por un primer semestre muy bueno. Todo el segundo semestre fue ir bajando el ritmo de actividad industrial.
Minería se cayó 6.2, la electricidad es la que sacó un poquito la nariz, 1.8, pero la construcción se fue 7.1 abajo, y las manufactureras también, Luis Miguel.
Totalmente. Es relevante esto dentro de un debate más amplio, porque si partimos de un diagnóstico donde la economía mexicana está débil, la pregunta es cómo la reactivamos. Si el diagnóstico es la economía está bien, pues probablemente la respuesta sea hay que seguir como estamos porque no hay nada que corregir. Desde mi punto de vista, los datos de inversión, consumo, generación de empleo, ahora actividad industrial, nos dicen el pulso de la actividad económica está muy débil. Necesitamos una especie de transfusión de sangre, y ojalá sea sangre de calidad.
Muy bien, pues te mando un abrazo, director.
Un abrazo, Leonardo. Buenas noches.
Y la Canacero puso en su comunicado que, bueno, pues expresan su profundo desacuerdo con la decisión de Estados Unidos y de no lograr una exclusión del acero mexicano de esta medida. Será necesario aplicar represalias recíprocas sobre productos siderúrgicos americanos. Bueno, pues es parte de la situación que se vive en este, enrarecido ambiente de aranceles y declaraciones cruzadas. Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, el secretario Pablo Vázquez Camacho indicó que la principal hipótesis que siguen las autoridades sobre la balacera que dejó 5 muertos en San Andrés Mixquic es la de una división dentro de un grupo criminal local que había pues desencadenado una disputa entre dos células ahora enfrentadas.
Mataron a 5, ayer tuvimos, bueno, no es usual que en la capital de la República tengamos 9 homicidios el día 10 de febrero, así se reportó. Y bueno, pues esa es la hipótesis. Yo espero que el gobierno se tome muy en serio este asunto. Ya se ve en distintas colonias este tema de la disputa por el narcomenudeo y el control de territorio por el asunto de la extorsión. Tenemos que hablar de esto con mucha amplitud. Ha habido momentos en la historia, yo recuerdo el gobierno de Miguel Ángel Mancera, donde todo esto se negaba. No es cierto, aquí no hay crimen organizado. Bueno, que lleguen y te maten a 5, así como en Mixquic, mataron al colombiano el fin de semana en La Condesa, pues si eso no es crimen organizado, que baje Dios y lo vea. ¿Qué más tenemos, Cintia?
También en Oaxaca, 4 empleados de la Comisión Federal de Electricidad fueron encontrados sin vida en un tramo carretero de Oaxaca luego de haber sido secuestrados en Tierra Blanca, Veracruz, por un grupo armado, doctor.
Los en Veracruz y los de Oaxaca. Fíjate que estoy muy preocupado, y mañana a ver si le dedicamos un espacio a esto. Yo leo todos los días La Jornada, que es, como usted sabe, el diario más cercano al gobierno, y por lo menos hay 3 páginas con el deterioro de Oaxaca. Uno puede decir, pues a lo mejor es una línea editorial cercana al gobernador anterior y Jara no les gusta, pero el deterioro que se está viendo en Oaxaca, igual que se ha documentado el de Chiapas y el de Tabasco, a pesar de todos los pesares y todo el poder de la clase política de este país, pues están deteriorando sus estados a pasos agigantados, y lo de Oaxaca hay que seguirlo y muy de cerca. Bueno, dejo ese tema y saludo ahora a 2 grandes mujeres, 2 personalidades fundamentales para mí, admiradísimas. María Marván, buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto estar contigo.
Y María Amparo Casar, mi querida María Amparo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, feliz de estar aquí contigo en tu espacio y especialmente con María Marván.
Oigan, no es motivo de lanzar cohetes, más bien de usar todas sus neuronas, que muchas son, para tratar de explicar por qué este país parece absolutamente golpeado por el tema de la corrupción. Los datos de la última encuesta, María Marván, no mejoran la situación de México.
No, yo creo que finalmente lo que están reflejando es el límite del uso demagógico del combate a la corrupción, por desde que empezó el sexenio anterior de López Obrador, mejoró un poquito la percepción de la corrupción los dos primeros años, pues porque todos los días en la conferencia matutina se hablaba del tema. Los resultados que tenemos ahora son del último tercio del sexenio, en donde pues la gente ya no le creyó el discurso y se dio cuenta que la impunidad seguía siendo la misma, que conflictos o denuncias de actos de corrupción heredados, como puede haber sido el caso de Lozoya, Pemex o Odebrecht, pues no avanzaron. Hubo como muchos fuegos artificiales, pero nada concreto. Y luego, en problemas graves de corrupción del sexenio, no solo no se hizo nada, sino claramente se encubrió. Y creo que el caso más claro es el de Segalmex, un caso de muchos millones de pesos, millones de dólares, nos dirá ahora María Amparo el tamaño del desfalco, y Ignacio Valle pues no le pasó nada. Hay 26 personas...
Lo engañaron, María, lo engañaron al pobre hombre.
Pues sí, y a nosotros también como que estaban haciendo algo en contra de la corrupción.
Oye, sí, ahí están, María Paro. El aparato de propaganda del gobierno ha sido muy eficaz para casi todo, incluido decir que estábamos en paz. Bueno, ya estamos viendo que no ha sido en paz. Pero es esa píldora amarga de que en este país no hay corrupción, ¿eso la gente no se la tragó? Perdón que lo diga así, María Paro.
Pues sí, no se la tragó. Agregaría lo que acaba de decir María, que estoy de acuerdo. Agregaría que además de un discurso en donde de manera machacona se decía que se había terminado la corrupción, y el único acto de corrupción que yo recuerdo que haya aceptado Andrés Manuel López Obrador, que fue el de Segalmex, dijo que era porque Segalmex estaba lleno de priistas y los priistas habían engañado a su director, a Ovalle. Pero lo que agregaría fue la ausencia de una política anticorrupción. Publicaron un documento grandísimo, sin metas, por supuesto, pero yo no sé, María, si tú viste alguna medida concreta que pudiera bajar la corrupción en este país. Si no hay política, ¿cómo va a bajar? Y la segunda cosa, María, también la pongo a a opinión de ustedes dos, es que si uno se fija al principio de cada sexenio, siempre baja, siempre baja
Daniel.
La percepción, pero es porque hay esperanza, ¿sí? Curioso es que en este inicio de Claudia Sheinbaum no solamente no, mantuvo su nivel, sino que se elevó el nivel de percepción de la corrupción.
Yo lo que no entiendo es, con publicaciones como la que hicieron usted, o hiciste tú hace unos días, lo de Pedro Haces, demostrando claramente la riqueza de una clase política, se comporta como la mafia del poder de toda la vida, desmontando al poder judicial, desmontando los órganos autónomos, pues nos parecemos más a Nigeria, María, que a nuestros socios comerciales, en términos de entramado y calidad institucional.
La verdad es que sí es una tristeza, somos el peor país de la OECD. Nos gana Rusia, si eso es consuelo. El peor país del G20, que ahora es G19, justamente porque Rusia ya no está. Creo que sí es una verdadera tristeza. Hay que reconocer, María Amparo, que las medidas que está presentando ahorita Transparencia Internacional o Transparencia Mexicana se acabaron de tomar en agosto. En estricto sentido, todavía no empezaba el sexenio de Sheinbaum.
Correcto.
Pero de todas maneras, la caída es brutal. La caída es de 5 puntos.
Está más bajo. Lugares.
Está más bajo que lo más bajo que llegó Peña Nieto. Entonces, sí, sí es pues muy lamentable. Y yo sí creo que dejó de funcionar el discurso de nosotros somos diferentes. Preguntabas tú qué política pública vimos, pues no vimos ni política pública ni corruptos encarcelados. Es decir, se suspendió el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México por casos de corrupción. No hay una persona indiciada. No sabemos si hubo
ni
o no carpetas.
Ni a Lozoya, ni a nadie, ¿no? En realidad no pusieron en contra de nadie. Y la Fiscalía Anticorrupción, pues creo que estuvo ahí decorada. Pero bueno, en términos de decoración, propiamente de utilería, además, pues bueno, ahora entramos, María Amparo, María Marván, pues a una situación terrible porque este país, para casi todo efecto práctico, se está quedando sin judicatura y sin órganos medianamente autónomos que digan, oiga, pues vamos a parar un poco el ejercicio de gobierno. No me quiero extender, pero ahí está la cuenta pública que acaban de aprobar y uno dice, pues, ¿dónde están los controles sobre el Ejecutivo y todo el sistema administrativo, María Amparo?
Tienes absolutamente toda la razón. Y hago un punto sobre Estados Unidos. Fíjate que fueron muchos los países que este año tuvieron la puntuación más baja en la medición, y entre ellos está Estados Unidos. Te lo pongo sobre la mesa, primero porque eres un gran conocedor y un estudioso, y bueno, pues el día de ayer pasaron una orden ejecutiva en donde se suspenden todas las, en Estados Unidos se suspenden todas las pesquisas de corrupción, aquellas que se persiguen bajo el Acta Anticorrupción de los Estados Unidos. Y se dice con un cinismo que yo, francamente, María, nunca había visto, diciendo, oigan, nuestros competidores pueden sobornar a gobiernos extranjeros, nuestras empresas, las estadounidenses, pueden sobornar a países extranjeros, porque si no los dejamos, van a restar competitividad en el mercado. Me parece de verdad demencial que hayan parado estas investigaciones y que le hayan pedido a la nueva fiscal que elabore un nuevo lineamiento para que no queden fuera de la competencia y puedan cometer actos de corrupción. A esos niveles hemos llegado, y en el caso de México, pues estamos colocados francamente entre los puntajes de los regímenes autoritarios, lo que es más, el promedio de los...
Si no tienes ya, digamos, ¿cómo se llama? Judicatura, pues ya decir que eres una democracia constitucional está difícil. Pero pregunto, ya no diré Chile, María Marván, no diré Costa Rica, que son los bien portados en América Latina. Colombia está mejor que México, Dios mío.
Venezuela, una cosita...
Venezuela está peor, ¿no? siempre nos queda Caracas.
Con una cosa que también salió en las entrevistas, y es la presunción de vinculación, porque finalmente no se hace ninguna investigación ministerial, etcétera, de empresas fantasma con el gobierno y con el narcotráfico. Mira. Entonces, el cinismo que sí estamos viendo, tienes razón, María Amparo, es realmente de llamar la atención el cinismo con el que se dice, pues mejor abramos carta abierta para ser corruptos, pues lo puede uno tomar como una más de las gracejadas de Donald Trump, pero sí te reflejan el momento en el que estamos, en el que se ha perdido, pues a lo mejor me gustaría llamarle todo pudor.
Abierto. Oye, pues es la herencia que le dejan a la presidenta, no del mejor país del mundo, sino uno de los más corruptos del mundo, y a partir de ahí pues tendrá que estar trabajando. Es una gloria tenerlas ambas en el programa. Les mando 1,000 abrazos.
Un placer también haber compartido con María Amparo y contigo. Muchas gracias.
María Marván y María Amparo, ¿qué puede uno pedir más? Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información, Cintia, ¿qué tenemos?
Doctor, el presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, denunció este martes supuestas irregularidades en el proceso de escrutinio de las elecciones generales celebradas el pasado domingo. Sin embargo, pues las misiones de observación electoral de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos descartaron cualquier indicio de fraude y respaldaron la transparencia del proceso, pero Noboa afirmó que los votos que le fueron otorgados por el Consejo Nacional Electoral no coinciden con el conteo rápido realizado por la OEA, y según él, le daba una cifra mayor.
Bueno, pues ya veremos, de todas maneras van a segunda vuelta y ahí se decidirá quién gobierna, si él o la candidata, en este caso del correísmo, en este caso el país Ecuador. Pero bueno, seguiremos pendientes del asunto. Le comento que hoy ya conocí el INEGI, la encuesta de viajeros internacionales, sube el número de personas que entraron al país en un 15%, pero el gasto promedio baja 4.9%, es decir, hay más pero gastan menos, las salidas subieron 33%, pero también el gasto promedio bajó 8%, datos que dio a conocer el INEGI. Ayer le informaba que Silvia Giorguli, la doctora que en este caso es una conocidísima demógrafa y presidenta del Colegio de México, ingresa al Colegio Nacional. De hecho, ayer lo hizo y yo hoy le doy la más cordial bienvenida. Silvia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Leonardo? Qué gusto, mucho gusto en saludarte.
Enhorabuena. Es, por supuesto, un elemento muy importante que una persona como tú ingrese al Colegio Nacional, porque la demografía, no sé cuántos, o que digamos qué espacio ha tenido históricamente en el Colegio Nacional esta importante disciplina. Silvia.
Sí, bueno, pues hay dos personajes que están vinculados a los temas poblacionales en la historia del Colegio Nacional. Uno es Víctor Urquidi, que aunque era economista, pues es alguien que empuja el tema demográfico en un momento de rápido crecimiento demográfico y que se hablaba de su impacto para la economía, y bueno, que tuvo que ver con la apertura del área de demografía en el Colegio de México y en la apertura del primer programa de posgrado en demografía en América Latina. Y por supuesto, Gustavo Cabrera, que es el primer demógrafo en el Colegio Nacional, que de hecho, bueno, pues trabajó con Urquidi junto con otros colegas, por ejemplo, de la UNAM, como Raúl Benítez, en abrir esta disciplina en México en los 70s, en un momento que, como yo decía, pues la preocupación era el crecimiento demográfico muy rápido, ¿no? Un contexto muy distinto a lo que estamos viviendo hoy.
Hoy tenemos una tendencia al envejecimiento y migraciones en todas las conversaciones, Silvia.
Pues sí, y yo creo que cada vez vamos a tener otros temas como por ejemplo la baja fecundidad, ya en prácticamente todo el país, excepto el estado de Chiapas, la fecundidad está por abajo del reemplazo. Esto quiere decir que las mujeres tienen en promedio menos de 2.1 hijos, ¿no? Y bueno, pues ese es un tema que en otros países como Europa, en Asia, pues en Japón, en Corea del Sur, en China, pues es una preocupación por este lento decrecimiento poblacional que en México empezaremos también a tener a partir de 2050. Por supuesto, el tema viene acompañado de esta caída en el crecimiento demográfico con este aumento de la población de adultos mayores y el proceso de envejecimiento. Y el tema de la migración, que yo creo que ahí la tarea que tenemos los demógrafos es pues de ilustrarlo con datos y de apoyar para dimensionar la magnitud del fenómeno, ¿no? En el caso de las llegadas a México y esta percepción de que están llegando muchos inmigrantes, pues cuando uno voltea al censo y dices es menos del 1% de la población, un poco más de 1 millón de inmigrantes, comparado con otros países como Estados Unidos, que tiene 50 millones de inmigrantes, que es 16% de la migración, pues es como poner un poco en dimensión de qué es de lo que estamos hablando para el caso mexicano.
Hemos llegado, Silvia, a que la migración se le compara con una invasión. Esa es la retórica que domina hoy en los Estados Unidos.
Bueno, y curiosamente, bueno, creo que justamente hay uno de los problemas, es esa narrativa que se genera sin que se corresponda necesariamente con la realidad y con los datos, ¿no? Mencionaba yo, pues uno de los datos duros es justamente este de el tamaño de la población migrante en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos es el gran imán, pero desde hace varios años, por ejemplo, la migración, digamos en los últimos 10 años, ha habido momentos en que la migración asiática ha sido mayor que la migración latinoamericana, ¿no? Y sin embargo, nadie está hablando de la migración asiática. Entonces, es como en el tema migratorio se va construyendo una narrativa que construye un enemigo que no es necesariamente real, que no se corresponde con los datos y con los flujos migratorios, pero que se usa políticamente y sobre todo en años de procesos electorales.
Ya, pues ahí lo tenemos y efectivamente habrá que ir lidiando, por supuesto, con esta utilización política y también securitaria, pues se meten exactamente en el mismo cajón los temas de seguridad con efectivamente los temas migratorios. Hoy México, bueno, pues ha desplegado 10,000 guardias nacionales en la frontera y aunque se diga que están persiguiendo el fentanilo, sigue habiendo, Silvia, un fenómeno de contención de la migración hacia los Estados Unidos.
Pues sí, y fíjate, cuando yo empecé a estudiar, justo cuando era estudiante de demografía en los 90s, pues parte de la preocupación es que el tema de la gestión migratoria no se contamine con otros temas como el de comercio internacional o con este tema de seguridad, pero no entendida como seguridad en la frontera, sino seguridad que se cruza con crimen organizado, con rutas de las drogas, etcétera, que es lo que estamos observando al día de hoy, ¿no? Ahora, lo que sí sabemos, porque digo, no se nos olvide que México tiene más de 100 años de historia de migratoria, ¿no? De México hacia Estados Unidos. Y lo que sí sabemos es que los muros, las políticas criminalizantes, las políticas más restrictivas no han parado los flujos. Entonces, pues ahí hay como lecciones en términos de lo que hemos observado, otra vez, lo que los datos te dicen. Y además, bueno, pues está también esta parte de cómo conciliamos en México, un país con 100 años de historia de emigración. Todos tenemos familiares que han emigrado a Estados Unidos, por ejemplo, en familiares conocidos, etcétera. Y cómo conciliamos esa historia tan fuerte que nosotros tenemos de discriminación, de xenofobia, etcétera, ahora que nosotros tenemos estos flujos que están llegando al país. Y bueno, con un principio que a nivel internacional México ha tenido un liderazgo muy importante de propiciar una migración segura, ordenada y regular.
Sí, sí, ahí está el asunto. Pues doctora, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Seguiremos puntualmente tus trabajos, como lo hacemos en el Colegio de México, ahora en el Colegio Nacional. Te felicito porque es efectivamente una forma de coronar una muy exitosa carrera.
No, pues muchas gracias, Leonardo, y yo también quiero reconocerte a ti. Yo desde que llegué a México hace 20 años, después de que terminé mis estudios de doctorado, mis primeras entrevistas sobre temas demográficos han sido contigo. Entonces, pues gracias también por mantener siempre estos temas en la agenda.
Gracias, doctora. Bueno, pues ahí lo tiene la doctora Giorgulli, miembro del Colegio Nacional, hoy para fortuna nuestra, platicando con usted. Fíjense qué suerte tengo, María Marván, María Amparo Casar, Silvia Giorgulli y Edna Jaime. ¿Cómo estás, Edna? Decana.
Muy contenta, las jefas. O
sea, sí, sí, hoy es el programa de las jefas, es que qué barbaridad.
Obviamente no lo digo por mí, pero lo digo por María Marván, a la que respeto y quiero, María Amparo Casar, ¿qué te puedo decir de ella?
Silvia Giorgulli.
La respeto, y Silvia, le mando mis felicitaciones.
Además, todas las instituciones académicas.
Todo, desde que se hizo pública la noticia, di un brinco de felicidad, ya la felicité por WhatsApp, me encantaría darle un abrazo.
Dáselo, mándaselo por esta vía.
Se lo mando por esta vía, pero te lo quiero dar en persona, Silvia.
Venga, porque nos come el tiempo. ¿Qué nos comentas hoy?
A ver, ya sé que tuviste a María Amparo, y a María, hablándote del índice de corrupción, Leonardo, no sé qué más podría agregar.
Mucho.
Me gustaría hablarte desde la perspectiva personal, porque fui parte del Sistema Nacional Anticorrupción, del primer comité de selección del Sistema Nacional Anticorrupción, y también involucrado desde ese momento, desde México Evalúa, en la negociación del sistema, todas las expectativas que generó. Híjoles, Leonardo, decirte que sí pensamos que estábamos poniendo los cimientos institucionales para revertir el fenómeno en el país. Estoy convencida de que el tema de la corrupción se aborda desde el punto de vista de fortaleza institucional. Un Estado débil en sus instituciones es un estado que propicia la corrupción. Hay una correlación muy fuerte. Por eso vemos que la calificación que nos da el índice es 2024, pues estamos con países de África. Cuando estamos soñando con superar la trampa del ingreso medio, atraer inversión.
Pero una de las 10 economías más grandes del mundo.
Pero realmente, en términos institucionales, somos tan débiles como los más débiles del mundo.
Sí, sí. Y eso de que barrer de arriba abajo, todas estas cosas se dijeron como absolutas ocurrencias, ya vemos los resultados.
Entonces, me parece que el esfuerzo del Sistema Nacional Anticorrupción, si nos pudiéramos sentar a una mesa, quienes estuvimos en, las discusiones, quienes formamos parte de él, habría mucho que revisar, Leonardo, pero en el fondo es un tema de capacidad de Estado, de capacidad de instituciones. Si me preguntas, dos son clave. La prevención, que estará ahora en la Secretaría de la Función Pública.
El gobierno se va a cuidar a sí mismo.
La prevención y la sanción. Estos dos elementos son clave en cualquier esfuerzo que se quiera hacer en materia anticorrupción. ¿Qué veo en este gobierno? Va a haber un esfuerzo, es un eje, un vértice importantísimo, todo lo que es digitalización, Leonardo. Que me parece que es como aplicar tecnología para pues la prevención de la corrupción con un anverso de la moneda, que es que nuestra privacidad y datos personales puede ser que sufran. Pero quiero hacer un énfasis. ¿Cómo logramos la prevención? Instrumentos de inteligencia artificial, Leonardo, digitalización en todos los procesos. La corrupción se da donde hay espacios de interacción entre un agente público y un privado, y donde hay un espacio de discrecionalidad, de falta de regulación, falta de vigilancia, falta de controles. Creo que si realmente va en serio el tema de la digitalización de todos los contratos públicos, etcétera, podríamos estar dando un paso importante.
Muy bien.
El otro es, Leonardo, la sanción. La sanción como disuasión y la sanción como aplicación del Estado de Derecho. Entonces, creo que la parte de digitalización, vamos a ver cómo funciona todo el planteamiento de este gobierno, pero la sanción es bien importante y ahí no veo cómo.
No hay cómo.
Las condiciones es para perpetuar la impunidad. Fiscalías no se reforman, fiscalías sobrecargadas, fiscalías donde el tema de la corrupción entra como un tema más en pues una demanda por justicia que no es procesable por las instituciones tal como están ahora. Y el Poder Judicial, pues, ¿qué te digo?
Desapareciendo, pues así estamos. Mi querida Edna, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, y seguimos contigo. Cintia, ¿qué más tenemos?
Doctor, un juez especializado en justicia para adolescentes vinculó a proceso a Marían N. por apuñalar a la novia de su expareja, Valentina Gilabert, quien aún se encuentra hospitalizada por las heridas que recibió tras el ataque. Y este martes se llevó a cabo la audiencia de más de 4 horas sobre el caso, donde testificaron la familia de la joven agredida, entre otras personas, para detallar el ataque. Las autoridades le dan un plazo de al menos 2 meses para recopilar las pruebas y realizar el cierre de la investigación complementaria.
Muy bien, muchas gracias. Y recibo en el estudio al director de la ópera, el director Lombardero. ¿Cómo está, director?
Muy bien.
Subdirectora, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo está? Oiga, cuéntenos, ¿vamos a tener ópera en México?
Bueno, siempre hay ópera en México. Poquita, no es que no vamos a tener...
Poquita, por eso le damos el espacio y lo invitamos.
Me parece muy bien. Aquí, desde el Instituto Nacional de Bellas Artes, desde la Ópera de Bellas Artes, estamos muy, muy felices de esta nueva temporada y de este nuevo desafío, esta nueva gestión en que tanto la Secretaría de Cultura y Claudia Curriel y la Directora General del Palacio nos ha invitado a tener esta responsabilidad en este país.
Que es muy delicada y hay una amplia audiencia, ¿no?, por la ópera. Y bueno, pues cuéntenos qué están programando, qué vamos a tener.
Bueno, arrancamos ya nuestra temporada hace unos días, el fin de semana pasado, con una versión de una sinfonía lírica, una sinfonía coral sobre el Romeo y Julieta de Shakespeare, con música de Héctor Berlioz, una obra monumental. Esa fue nuestra apertura de temporada, que sigue el 20 de marzo con el estreno en México de la ópera de Dmitri Shostakovich, el gran compositor ruso, Lady Macbeth del distrito de Mtsensk. Un estreno en México de una importantísima obra, una historia de gran impacto, y además una historia de la composición de la obra también. Una obra.
Hay dos versiones, ¿no? Una antes y después de la censura.
Hay una obra censurada.
Ismailova, ¿cómo se llama?
Katerina Ismailova.
Ismailova.
Exactamente, es el nombre de la versión censurada, la versión que se vio
y
después.
¿Es verdad que no le gustó Stalin y por eso la tuvieron que rehacer?
Bueno, hay varias teorías al respecto. Parece que Stalin estuvo presente en el estreno en Moscú y estaba muy mal ubicado. Entonces, parece que no le gustó mucho la música y además Stalin parece ser que tenía aberración a los besos. Y en esta obra parece que hay muchos.
El amado líder no le gustaba los
besos. Y parece que
el
hombre terminó el primer acto, se levantó y se fue. Y eso le valió a Shostakovich la censura.
Una segunda versión, que es esta, ¿no?
Sí, pero de hecho...
Pero vamos a ver la original.
La original sin cortes, pero además, de hecho, esta fue la última ópera que escribió Shostakovich, lamentablemente, a los 30 años, se guardó, se llamó a silencio, y se dedicó a componer esas maravillosas sinfonías que conocemos, pero bueno, nos perdimos un gran operista. Pero esta obra, en particular, es una obra de gran impacto.
¿Y es la primera vez que la vamos a tener aquí?
Es la primera vez que la que tenemos en México, de hecho...
La íbamos a estrenar justo antes de la pandemia.
¿Ah, sí?
Y 10 días antes del estreno tuvimos que cancelarla. Y entonces, afortunadamente, 5 años después, por fin vamos a poder hacerla.
Qué bien, pues bueno, tenemos efectivamente esa fortuna. Veo que hay también Rigoletto y algunas clásicas.
Hay
¿no?
Rigoletto con un elenco excepcional de artistas mexicanos de gran... relieve, Alfredo Daza, Arturo Chacón Cruz, Jorge Lagunes,
que le encanta
Leticia
Chacón.
De Altamirano.
Leti de Altamirano, exactamente.
Con dirigida la puesta, por Enrique Singer.
Eso mismo, eso mismo, un gran director, Enrique Singer. Y luego tenemos, bueno, una gala de Javier Camarena.
Que es Tosti, ¿no?
Tosti y otras cosas.
Y algo
cosas.
De ópera también.
Exactamente.
Con Ángel Rodríguez, un gran pianista, especialista en acompañar cantantes. Exacto.
Y vamos a estrenar en el final de este primer semestre una obra clave del siglo XX de un compositor de que se cumplen 100 años de su nacimiento, Luciano Berio, con texto increíble del gran
Italo Calvino.
¿Sí?
Un rey ascolto.
Exactamente.
Ah, qué maravilla. Está también Strauss, ¿no? Está Electra.
Electra de Strauss, eso es en nuestro segundo semestre. Y vamos a cerrar nuestra temporada con una ópera de Ricardo Castro, La leyenda de Rudel.
Que ¿en es francés? Una,
exactamente.
Sí, se había perdido la partitura original, se había hecho la reducción a piano, pero el Zenidim descubrió hace poco el full score, y entonces hicieron una edición crítica y la vamos a estrenar.
Full score quiere decir partitura completa.
¿Sí? Sí, perdón.
Exactamente.
Sí.
Pues ahí está efectivamente la propuesta, y me da mucho gusto que tengamos ópera en México. Director, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias, doctor.
Una sola invitación para este domingo. Uh-huh. Con el estudio de ópera de Bellas Artes vamos a hacer una especie de brunch mozartiano en el
ahí está la invitación, ¿no?
En el Centro Cultural de las Artes
nos va a sonar la campana. Cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.